legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy lunes 25 de enero del año 2021, son exactamente las 8 y 5 de la mañana y aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo en mis plataformas de redes sociales, en vivo en mi página de Facebook, facebook.com/ Acevedo Vilá.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, y también estamos en vivo a través de la página de Facebook de El Nuevo Periódico Digital de Puerto Rico, El Foro de Puerto Rico. Les invito a seguirnos en todas las plataformas de redes sociales y les invito, como todos los días, a darle share, a compartir esta transmisión con todas sus amistades en el día de hoy. De esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, pero quiero comenzar con una especie de servicio público. El Banco de Sangre de Puerto Rico está anunciando que hay una emergencia real, que no hay suficiente sangre para emergencias en el centro médico, así que cualquiera que de verdad pueda ser donante, lo pueden hacer comunicándose al, ahí tienen el número en pantalla, 787-777-3844, y los horarios de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Esto es un llamado del Banco de Sangre de Puerto Rico en el Centro Médico. Me hicieron llegar esta información, me parece que era importante que la conocieran. Bueno, varios temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy con ustedes. Obviamente lo último, lo más reciente sobre el COVID y las vacunas. El tema principal del día va a ser y ha sido en la primera plana de todos los periódicos. Finalmente el gobernador Pedro Pierluisi firmó la orden ejecutiva declarando un estado de emergencia por violencia contra la mujer, íntimamente ligado con eso. Finalmente este fin de semana se actuó contra un influyente abogado abusador de mujeres vinculado al gobierno del Partido Nuevo Progresista. Finalmente se actuó en contra del señor Jerome Garfer. Yo creo que lo voy a comentar porque tiene mucho que ver con las actitudes de la sociedad en contra relacionadas con la violencia de la mujer. Y en el tema de estatus, más evidencia de que no hay ningún ambiente para la estadidad en la capital federal. Pero señoras y señores, increíble. Pedro Pierluisi va a proponer que quiten chavo dinero para atender el COVID-19 para gastarlo en otro embeleco de estatus. De eso y mucho más voy a estar conversando con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal. Luego nuevamente les invito a que compartan esta transmisión con sus amistades. De esa forma le podemos llegar a muchísimas más personas. Bueno, vamos a lo más reciente sobre el COVID y sobre las vacunas. Hay cosas positivas, hay cosas no tan positivas. Siguen reduciéndose, y eso es positivo, el número de personas hospitalizadas en Puerto Rico. Los datos de hoy, los voy a compartir con ustedes, los datos de hoy se notifican 5 personas adicionales que perdieron la vida como consecuencia del COVID-19, 534 casos confirmados, 531 casos probables o sospechosos adicionales. Obviamente hemos tenido unas subes y bajas en términos de la cantidad de personas que tristemente pierden la vida y que se informa que pierden la vida. Yo creo que, como hemos dicho anteriormente, todavía hay que aclarar la forma en que se levanta la estadística. En Puerto Rico hay informes que en términos que el porciento de prevalencia, o sea, de personas que dan positivo en Puerto Rico, sigue siendo todavía muy alto, pero lo que les había señalado la semana pasada, que la estadística parecía decir que hay una baja en las hospitalizaciones, se confirma en el día de hoy, 312 personas hospitalizadas, y aquí tienen esta nota del periódico El Nuevo Día de hoy, en la página 6, donde precisamente se destaca sostenida baja en las hospitalizaciones, pero el Fideicomiso de Salud Pública alerta que la isla no está fuera de peligro, y ahí tienen pues la estadística. En el mes de enero fue el momento más alto, perdón, el mes de diciembre, donde llegamos a superar las 600 personas hospitalizadas. En este momento, hoy, como les dije, amanecimos con 312 personas hospitalizadas. Eso es un síntoma muy, muy positivo, pero no estamos libres de peligro. En el mundo entero esto se está complicando. El presidente de México, que se convirtió en un medio trumpista con estos temas del COVID-19, Manuel López Obrador anunció anoche que está contagiado con COVID-19. Israel cerró toda su frontera. No salen aviones ni entran aviones por la situación del COVID. En otras palabras, esto a nivel mundial sigue teniendo serios problemas. Así que no podemos bajar la guardia, a pesar de, como les he dicho, las hospitalizaciones en Puerto Rico da la sensación de que se han reducido significativamente. Esta nota del Nuevo Día dice: la consciente baja en el número de hospitalizaciones de pacientes con COVID-19 apunta hacia una mejoría en torno al estado de la pandemia en Puerto Rico, pero no significa que la isla ya esté fuera de peligro, advirtió ayer José Rodríguez Orengo, director del Fideicomiso de Salud. El descenso en hospitalizaciones comenzó a observarse desde la primera semana de enero, pero sus razones eran inciertas en aquel momento, pues en el periodo navideño históricamente hay una reducción en los pacientes hospitalizados. Sin embargo, al llegar la última semana del mes, el bioquímico apuntó en declaraciones al Nuevo Día que lo que se percibe respecto a la baja es real. Aún así, explicó que la tasa de hospitalizados por COVID-19 por cada 100.000 habitantes ronda los 11. Está bastante alta, subrayó. Estamos mejor que en diciembre, pero todavía no estamos tan bien. Y obviamente el 10 de diciembre llegamos a tener 657 personas hospitalizadas. Hoy tenemos 312 personas hospitalizadas. Así que eso, pues vuelvo y repito, son buenos indicios. Pero seguimos teniendo problemas con las vacunaciones. Y la semana pasada les anuncié como algo positivo que el gobierno había dicho que para hoy lunes iba a comenzar un sistema para que la gente pudiera hacer cita para vacunarse electrónicamente. Recuerdo decir, ojalá y lo puedan cumplir, porque si hicieron un anuncio sin estar listo, eso le va a quitar credibilidad. Bueno, pues señores, hoy no empiezan las citas. Salud aún no estrenará su sistema de citas para vacunación contra el COVID. La agencia se propone unificar los espacios. Obviamente esto salió ayer domingo en la edición digital de los periódicos. Este es del periódico El Nuevo Día. No empieza hoy, no se sabe cuándo va a empezar hoy. Y esta es otra historia aquí del periódico El Nuevo Día. Ineficiente el proceso de vacunación. Ven desfase entre vacunas disponibles y la cantidad de centros abiertos. Y es un señalamiento de que para la cantidad de vacunas que estamos recibiendo, el gobierno ha querido abrir tantos y tantos centros, que entonces lo que sucede es que esos centros se quedan sin vacunas. Señores, este no es un problema de Puerto Rico. Y el gobernador y el nuevo gobierno no debe temer a decirle la verdad a la ciudadanía. No hay suficientes vacunas ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos. Mire, este es un titular de Noticel, funcionarios de Biden preocupados por el suministro de la vacuna anti-COVID. El jefe del gabinete de Casa Blanca, Ron Klain, indicó que la forma en que la gente se vacuna es caótica y muy limitada. Estamos ante un problema del mundo y ante un problema de Estados Unidos, que nosotros, pues, obviamente, dependemos del suministro de vacunas que nos llegue desde allá de los Estados Unidos. Así que lo más importante es que le digan la verdad a los ciudadanos. No creen falsas expectativas. Si solamente se van a recibir 40.000 vacunas semanalmente, pues hay que hacer el cálculo de verdad. ¿A quién se las vamos a hacer accesibles con esa limitación que tenemos? Ah, si de momento vamos a recibir 100.000 vacunas semanalmente, pues se hacen los ajustes. Pero serias preocupaciones. Vuelvo y repito, yo lo que siento en la calle, lo que uno escucha, es que las personas en Puerto Rico, contrario a sectores en Estados Unidos, la inmensa mayoría de las personas se quieren vacunar. Puerto Rico lleva un buen ritmo de vacunación en términos de lo que nos ha llegado. No se están perdiendo vacunas, más allá de un incidente que hubo, de creo que 200 vacunas que se dañaron. No se están perdiendo las vacunas. No hay gente protestando por ahí, haciendo campañas falsas de que no se vacunen, de que no se vacunen. Sin embargo, lo que necesitamos es que el gobierno dé la información correcta. Porque cada vez que una persona le dicen que vaya a un centro, que va a haber vacunas allí, y cuando va, no hay vacunas, como pasó este fin de semana en un centro de ancianos que dijeron que iban a haber vacunas, en un centro de salud, y nunca llegaron las vacunas después que habían hecho las citas a las personas porque el Departamento de Salud no se las entregó. Eso lo que genera es mayor desconfianza de la ciudadanía en su gobierno en un asunto tan y tan vital y tan importante como el de las vacunas. Bueno, señoras y señores, finalmente el gobierno de Puerto Rico, en este caso en el día 24, porque esto fue ayer, de su incumbencia como gobernador, bueno, en el día 22, porque juró el día 2, el gobernador Pedro Pierluisi aprueba la declaración de un estado de emergencia por la situación de violencia de género. Es la primera plana de todos los periódicos del país. Tras insistentes reclamos, declaran estado de emergencia por violencia de género. El gobernador Pedro Pierluisi firma una orden ejecutiva que crea mecanismos para fortalecer la lucha contra la agresión machista. Esa es la primera plana del periódico El Nuevo Día, primera plana del periódico El Vocero. Decretan pare a la violencia de género. El gobernador Pedro Pierluisi declara un estado de emergencia ante el aumento de querellas y de asesinatos por este mal social, cuyas principales víctimas son mujeres. Organizaciones feministas aplauden la orden ejecutiva del mandatario tras años de lucha para que el gobierno tomara esta acción. Y la historia de primera plana del periódico Metro: por fin, gobierno declara estado de emergencia. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres aplaudieron la orden ejecutiva presentada por el gobernador Pedro Pierluisi para atajar la violencia machista. Tengo que decir, primero que nada, que la reacción que he escuchado, que he visto de la inmensa mayoría de las líderes feministas, de organizaciones feministas, fue precisamente de aplaudir la acción del gobernador Pedro Pierluisi. Como ustedes saben, este es un reclamo, ya va más de 2 años ante el aumento en la violencia. Esto comenzó, los aumentos de la violencia contra la mujer. Esto comenzó, es un problema endémico de nuestra sociedad. Pero esta ola comenzó bajo el gobierno de Ricardo Rosselló. Y las organizaciones feministas empezaron a hacer protestas frente a la fortaleza, a la entrada de Puerta de Tierra, en diferentes lugares. Fue capturando la atención del país, o de otros se burlaban de las mujeres que llevaban estos reclamos. Se intensificó bajo el gobierno de Wanda Vázquez, con protestas, marchas. Wanda Vázquez la recibió, de verdad no hizo nada, más allá de una declaración que yo no recuerdo cómo le llamaba, que no era una declaración de emergencia, que de verdad no hacía nada. Bajo este gobierno me consta que las organizaciones feministas y de defensoras de los derechos de la mujer se han acercado al gobernador Pedro Pierluisi y le han hecho llegar, le hicieron llegar documentos, reclamaciones, y finalmente se aprueba ayer esta orden ejecutiva, que lo primero que tengo que decir es que la sensación que le da a uno es que no es algo proforma, que tiene dientes, que hay acciones concretas para atender este problema, que es un problema social, que es un problema real, que tristemente es parte de la forma en que nuestra sociedad se ve la relación hombre-mujer. Y que en muchas ocasiones lleva al hombre a pensar que la mujer es un objeto que le pertenece, y eso provoca toda una serie de conductas que en muchas ocasiones terminan en la muerte o la agresión física a la mujer. El periódico Metro, en su edición digital, resume los pasos más importantes de esta orden ejecutiva. Me parece que es pertinente repasarlo con ustedes para que veamos que de verdad tiene carne. Y yo lo más que estaba pendiente era si esto simplemente era algo puramente retórico, pero no lo es. Y hay que reconocérselo al señor gobernador. Número 1, crea un puesto de oficial de cumplimiento que responderá al gobernador sobre la orden. En otras palabras, va a haber un funcionario que va a tener que rendirle cuentas al gobernador si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con los parámetros y las políticas públicas establecidas en la orden ejecutiva. Un comité de prevención, apoyo y rescate y educación de la violencia de género, PARE, con 17 miembros y 3 de organizaciones que luchan contra la violencia de género. Crear una aplicación. Yo siempre he creído que la tecnología tiene que ser un aliado en circunstancias como esta. Recuerdo cuando yo fui gobernador que comenzamos a explorar la posibilidad, eventualmente se logró, de que se le pusiera un grillete y una alerta a el hombre que tiene una orden de protección en su contra, de forma tal que si se acercaba a la mujer, ella recibiera una alerta. Eso es el uso de la tecnología. Pues está proponiendo el gobernador crear una aplicación de teléfono que ayude a víctimas a solicitar ayuda de emergencia, ocultándola o el mensaje enviado para proteger a la víctima de su agresor. En otras palabras, una aplicación de celular que si usted mujer cree que va a ser víctima o se le está acercando el agresor, usted puede enviar un mensaje, pero como los hombres le quitan los celulares a las compañeras, que ese mensaje no se vea y de alguna forma quede protegido. Presumo que tienen la información tecnológica en el gobierno para decir que esto se puede hacer rápidamente. Me parece interesante. Se ordena una coordinación para recursos con la Oficina de Gerencia y Presupuesto. En otras palabras, que las agencias concernidas identifiquen de dónde van a salir los dineros. Programa de seguimiento para verificar seguridad de las personas con órdenes de protección. Eso me pareció muy interesante. Yo creo que es un poco la experiencia de lo que tenemos con el COVID-19. Si usted tiene una persona, una mujer, que ya tiene una orden de protección, pues que periódicamente funcionarios del gobierno cotejen el estado en términos de esa mujer y si de verdad se siente segura o si ha habido algún tipo de incidente. ¿Por qué esto? Porque muchas veces el estado tiene que ser proactivo. La mujer está en una situación difícil, incómoda, no se atreve a denunciar. Si ya hubo un primer paso con orden de protección, esto lo que crea es un programa de seguimiento. Próximo, capacitación para todos los agentes del orden público y personal de agencias de gobierno relevantes a los esfuerzos del Comité de Pares. Miren, señores, esto es una realidad. Los policías, los funcionarios gubernamentales no están al día, no están adiestrados correctamente. Uno escucha de incidentes de mujeres que tratan de hacer querella y algo pasa y se lo complican y finalmente no pueden hacer la querella y hasta se arrepienten. Evaluación para emitir recomendaciones sobre la implantación del plan Alerta Rosa. Programas que viabilicen e incentiven la integración de mujeres a la fuerza laboral. Otro tema que me parece interesante, colaboración de clínicas de asistencia legal para ayudar a las víctimas. Aquí hay varias escuelas de derecho, 3 escuelas de derecho, Universidad de Puerto Rico, Interamericana y Universidad Católica tienen una clínica de asistencia legal muy efectiva y lo que está proponiendo es que el gobierno interactúe con estas clínicas para mejorar los programas de ayudas a las víctimas. Campañas mediáticas de orientación contra la violencia de género. Esas son algunas de las iniciativas de esta orden ejecutiva que, vuelvo y repito, es el resultado de unos esfuerzos intensos de los sectores feministas en Puerto Rico, en algunas ocasiones casi solas, en otras ocasiones con apoyo de sectores de la sociedad puertorriqueña. No olvidemos que la semana pasada, en lo que para mí fue una señal de un verdadero cambio, en la Asamblea Legislativa se dio un debate y se aprobó una resolución con solamente 2 votos en contra, donde se le pedía al gobernador que hiciera precisamente esto. Fue una resolución con una participación activa de mujeres que están en el Senado de Puerto Rico y que son mujeres activistas y defensoras de estos temas, como la expresidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico y hoy senadora de Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacén, quien probablemente voy a tener en este programa durante esta semana. Estén pendientes, este tema de violencia de género es un tema importante. Voy a estar hablando con Ana Irma esta semana sobre su agenda legislativa en términos generales, pero no hay duda que en el contexto de lo que hizo el señor gobernador ayer, pues será un tema que voy a estar discutiendo con ella. Así que ahora lo que corresponde es asegurarse que esta orden ejecutiva del señor gobernador se ponga en vigor y que tenga los resultados que se desean. Pero da la casualidad que este fin de semana, y no me extrañaría que esto haya sido algo que provocó que el gobernador acelerara el paso y emitiera esta orden ejecutiva. Primero, la semana pasada hubo la resolución del Senado de Puerto Rico, elevando esta discusión. Y en el fin de semana, finalmente, se actúa contra una persona que no hay otra forma de describirlo que no sea un abusador de mujeres. Ha tenido varios incidentes donde sus compañeras lo han acusado, lo han señalado de violencia verbal y violencia física. Inclusive han circulado fotos, uno ha escuchado, de vecinos que han tenido que intervenir con mujeres víctimas de este señor. ¿Y quién es este señor? El señor Jerome Garfer. Jerome Garfer es un activista, un reconocido activista del Partido Nuevo Progresista. Fue tesorero de ese partido. Ha estado en juntas de gobierno nombrados por funcionarios del PNP. Ha tenido varios, tuvo un incidente el fin de semana, creo que fue jueves o viernes, que es por el cual finalmente, se le está aparentemente procesando, pero ha habido varios incidentes. Todo el mundo en el PNP y en el gobierno del PNP sabe que Jerome Garfer es un abusador de mujeres. Ustedes recuerdan que la toma de posesión de Ricardo Rosselló fue de invitación limitada. Pues mire, ahí estaba. Este que está ahí a la izquierda, el de los ojos verdes, ese es Jerome Garfer. Ahí está en la toma de posesión de Ricardo Rosselló. Agredió a su compañera y aquí finalmente está siendo acusado, fue fichado por la policía de Puerto Rico. Tenía múltiples contratos con el gobierno del PNP y finalmente ante esta situación le cancelaron los contratos. Tenía contratos como abogado en varias agencias de gobierno. ¿Por qué yo traigo este incidente? No porque yo tenga nada en particular contra este señor, a quien apenas conozco. Me habré cruzado con él una que otra vez en algún lugar público. Porque más allá, no lo traigo porque sea PNP. Simple y sencillamente que este es un ejemplo claro, número uno, de que la violencia contra la mujer en Puerto Rico no tiene nada que ver con estratos sociales ni con educación. Este es un abogado, una persona de dinero, educado y tiene un historial de abusador. Aquí muchas veces se trata de estigmatizar de que este es un problema ya de los pobres, de la gente de los caseríos, de la gente de los barrios. No. Este es un problema social que se da a todos los niveles en la sociedad puertorriqueña. En segundo lugar, este señor Garfer, tuvo varios episodios como esto y precisamente por ser una persona educada, de la alta sociedad, con amigos en el gobierno, y pudo haber sido gobierno del Partido Popular, por amigos en el gobierno, con acceso a gente poderosa, siempre lo soltaban. Si hubiera sido alguien del residencial público, pues probablemente lo hubieran metido para adentro, hubieran botado la llave. Así que, número uno, este caso demuestra. Uno, que esto es un problema que afecta en todos los niveles de nuestra sociedad. Ricos, pobres, clase media, educados, sin educación, analfabetos, con doctorado, blancos, negros, mixtos, de todo. Esto es un problema de nuestra sociedad machista en Puerto Rico, en Occidente y en muchos lugares del mundo. Porque no es tampoco que sea un problema único de la sociedad puertorriqueña. Y en segundo lugar, el caso de Jerome Garfer evidencia que si usted es poderoso, si usted es blanquito, si usted está bien educado y comete este tipo de actos, es muy probable que la sociedad mire para el otro lado o las instituciones gubernamentales miren para otro lado. Porque repito, ya eran varios los casos, las historias, todo el mundo sabía que Jerome Garfer es un abusador de mujeres. Todo el mundo lo sabe. Pero porque era una persona poderosa, con acceso a instituciones de gobierno, no se actuaba contra él. Obviamente, lo que hizo la semana pasada aparentemente fue la gota que colmó la copa y no solamente ya está siendo procesado por ese abuso contra su compañera, sino finalmente el gobierno del PNP dejó de protegerlo y le han quitado todos los contratos. Pero hasta los otros días, cuando ya todo el mundo sabía que era un abusador, seguía siendo un protegido del presente gobierno, precisamente por su activismo dentro del partido de gobierno. Ojalá. Y los otros Jerome Garfield de la vida, que andan por ahí sueltos, aprendan la lección. Son las 8 y 29 de la mañana. Voy a una breve pausa. Y cuando regresemos de la pausa, señoras y señores, más señales de que no hay ningún ambiente para la estadidad en Washington. Pero Pedro Pierluisi está proponiendo que le quitemos dinero al gobierno que está destinado a atender la pandemia del COVID-19 para gastar esos chavos en otro embeleco de la estadidad. Sí, señoras y señores, mientras usted está preocupado por su salud, mientras usted no se atreve a salir, mientras su hijo no está en la escuela porque no han podido abrir las escuelas, mientras el negocio está cerrado o está a punto de la quiebra por la situación de la pandemia, el PNP, Pedro Pierluisi, Jennifer González, se proponen hacer otro embeleco de estadidad en mayo de este año, que va a costar más de 8 millones de dólares, y para pagarlo quieren usar los chavos de la pandemia. Sobre eso y sobre mucho más, cuando regresemos luego de la pausa.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 33 de la mañana de hoy, lunes 25 de enero del año 2021. Y aquí estoy como todos los días, desde las 8 de la mañana, en vivo en todas mis plataformas de redes sociales. Saben que estamos en vivo en Facebook, en mi página de Facebook. Estamos en vivo en YouTube, en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Créanme, hay gente que no tiene Facebook. Usted está en Facebook y se cree que todo el mundo tiene Facebook. Hay gente que no tiene Facebook, pues eso me pueden ver en vivo o grabado en el canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá. Estamos en vivo en nuestra cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y en vivo a través de la página de Facebook del nuevo periódico digital El Foro de Puerto Rico. Síganos en todas estas plataformas de redes sociales y denle share. Compartan esta transmisión. No importa si me estás viendo en vivo, si me estás viendo ahora a las 8 y 33 de la mañana o si me estás viendo grabado, no importa en qué momento sea, le puedes dar share, puedes darle compartir a esta transmisión y de esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Miren, señoras y señores, el que se crea que el tema de estatus no se va a discutir para bien o para mal durante este cuatrenio está equivocado. Y los que tienen posiciones públicas y de poder que se crean que este no es un tema que va a estar sobre la mesa, pues no saben de lo que están hablando. Aquí hay varias cosas pasando. Una de ellas, que hay un gobierno estadista que hizo un plebiscito o un referéndum el día de las elecciones y que, equivocadamente a mi entender, cree que con ese resultado de 52% a 48% hay un mandato para tomar una decisión definitoria sobre el resto de la vida de Puerto Rico de convertirlo en un estado. Y se van a mover en la capital federal. Hay otras fuerzas de identidad puertorriqueña, puertorriqueñistas, que nos vamos a resistir a eso. Me incluyo este servidor, que me voy a activar en la medida de lo posible en la capital federal. Hay alternativas como la que tiene la congresista Nidia Velázquez y la congresista de ascendencia puertorriqueña, Alexandria Ocasio-Cortez, para enfrentar el tema del estatus de una forma diferente, permitiéndole a Puerto Rico convocar a una asamblea constitucional de estatus. Así que este tema va a estar ahí. Y eso requiere no solamente de las fuerzas estadistas, que ya están organizadas, eso requiere de las fuerzas puertorriqueñistas. Los que no creemos, ni por un lado en la colonia, pero tampoco creemos en que la solución al problema de estatus de Puerto Rico es la estadidad y la asimilación, la pérdida de nuestra identidad nacional, tenemos que organizarnos y darnos cuenta de que esto está sobre la mesa. Mire, el tema de la estadidad se le sale prácticamente todo, casi todos los días, a algún congresista o senador en los Estados Unidos. Y este fin de semana se dieron dos importantes noticias que ameritan discutirlas con ustedes. En primer lugar, unas expresiones de un senador demócrata, de los senadores estrellas en Estados Unidos, quien claramente dice que no hay los votos para la estadidad en Washington. Y por otro lado, Pedro Pierluisi diciendo lo que no lo puedo definir de otra forma, la barbaridad, porque esa es la palabra, la barbaridad de que van a coger los chavos del COVID para pagar otro embeleco que ya está legislado. En diciembre, mientras usted estaba preocupado por el COVID, mientras estaba pensando cómo voy a celebrar estas Navidades sin poder de verdad abrazar a mis seres queridos, la legislatura saliente del PNP, que sabía que iba a estar en minoría a partir de enero, a petición de Pedro Pierluisi, que no era gobernador, aprobaron una legislación para que ahora en mayo en Puerto Rico se haga otro evento electoral con un disparate, una locura, una botadera de chavos para elegir dos supuestos senadores federales y unos congresistas federales que no son congresistas de nada, elegidos por una ley de Puerto Rico. Que ustedes vamos a ir a votar en mayo. Que la ley dice que solamente puede ser candidato los que juren que son estadistas. Lo que quiere decir es que la mitad del país no puede ser candidato, lo que yo creo que es inconstitucional. Y entonces van a ir a votar a escoger, y esas personas, cuando las elijan, le vamos a pagar el sueldo que le pagamos, que le paga el gobierno federal a Jennifer González, de $170,000. Sí, pero pagado por nosotros, no por el Congreso. Inclusive hay rumores de que se le va a pagar hasta cómo su hospedaje. Y eso cuesta un montón de dinero. Y Pedro Pierluisi ha dicho, bueno, yo le voy a pedir permiso a la Junta, a los que eran sus clientes, para que me deje usar los chavos del COVID-19 para eso. ¿Ustedes no me creen? Vamos a ver aquí los detalles. Vamos primero con el senador Cory Booker. Cory Booker es un senador afro-norteamericano, negro, de New Jersey. Es una de las estrellas ascendentes. Ahí lo ven en una foto cuando estuvo en algún momento aquí en Puerto Rico. Es una persona que cada día está aumentando su poderío, su prestigio en los Estados Unidos. Fue precandidato a presidente en este pasado ciclo electoral. Obviamente no salió favorecido, pero estuvo corriendo. Y dice en esta historia, esto es una historia que recogen de una entrevista que él dio en un periódico de los Estados Unidos, que ahora mismo le voy a enseñar la cita completa, pero esta nota de José Delgado dice lo siguiente, esto salió ayer. El senador Cory Booker reconoció que en ese cuerpo legislativo no avanzaría ahora propuestas de estadidad para Puerto Rico o Washington al exhortar a bajar las expectativas de algunos con la agenda demócrata en esta sesión del Congreso. El senador Booker, demócrata por New Jersey, sostuvo que tampoco hay posibilidad para incrementar el número de jueces del Tribunal Supremo. Él fue entrevistado en un medio de los Estados Unidos, The Atlantic, y le voy a poner aquí la cita en inglés exactamente que fue lo que dijo Cory Booker. Obviamente lo están entrevistando sobre la nueva mayoría en el Senado, que es una mayoría de tan solo un voto. Técnicamente está 50-50, pero la vicepresidenta, que en la Constitución americana se le permite votar al vicepresidente para romper empate, pues con el voto de Kamala Harris sería 51-50. Entonces le están hablando en términos generales. Fíjate qué curioso. Él trae el tema de Puerto Rico y la estadidad para Puerto Rico, porque señores y señores, es un tema que se va a discutir. Está sobre la mesa, no porque yo quiera o no lo quiera. va a pasar. Y si subo un poquito el tono de voz, porque yo quiero que los que no somos estadistas internalicen que esto va a discutirse. Y que no es quedándonos callados o escondiéndonos que lo vamos a enfrentar. Bueno, como él lo tiene, como él sabe que va a venir el tema de la estadidad para Puerto Rico, él en términos generales habla de la agenda del Partido Demócrata en el Congreso. Y dice, "The tweak, says Senator Cory Booker of New Jersey, will be lowering the expectation of an impatient Democratic base that is eager to press the party's slim advantage by forcing votes on issues like Medicare for all or by making structural changes that could secure the party's power." El truco, dice el senador Cory Booker, es bajarle las expectativas a la base del Partido Demócrata que quiere presionar esta pequeña ventaja que tenemos para obligar a votos en issues como Medicare para todos y haciendo cambios estructurales que garanticen la permanencia en el poder del Partido Demócrata. Y ahí dice Booker sin que le pregunte. Booker says there aren't enough votes to pass statehood for Washington, D.C. and Puerto Rico right now, nor for expanding the Supreme Court. Booker dice que no hay suficientes votos para pasar la estadidad para Washington, D.C. y Puerto Rico ahora, ni para expandir el número en el Tribunal Supremo. Este es un señor, Booker, vuelvo y repito, un senador muy prestigioso, New Jersey. No se le ha identificado nunca con ninguna de las facciones aquí en Puerto Rico, lo cual me llama más la atención. Y fíjense que dice que si no hay los votos ni tan siquiera para Washington, D.C., Washington, D.C. es muchísimo menos controversial que Puerto Rico. Washington, D.C., todo el mundo quiere la estadidad. No hay el problema de identidad, no hay el problema de nacionalidad, no hay el problema de idioma, no está en quiebra. Y tiene un apoyo de la estadidad sobre el 80%, no 52%. Y Booker dice que ni para Washington, D.C. hay ambiente, mucho menos para Puerto Rico, para convertir a Puerto Rico en un estado. Pero entonces, en medio de eso, que salió este fin de semana, el gobernador Pedro Pierluisi, y ahí lo tienen, pedirá dinero para la consulta. Y esto es una nota del periódico El Nuevo Día, también del fin de semana, donde Pedro Pierluisi dice lo siguiente. Voy a leer esta nota también de José Delgado, de ayer. El gobernador Pedro Pierluisi reclamará a la Junta hacer cambios en el presupuesto vigente para el evento del 16 de mayo. ¿Sabían ustedes que el 16 de mayo hay otro evento en Puerto Rico sobre estatus? ¿Verdad que nadie se acordaba? Pues sí, señoras y señores, hay otro evento de estatus ya legislado. El 16 de mayo, lo que les decía ahorita, nos van a convocar para votar por unos congresistas de embuste. Obviamente, la información que tengo es que por lo menos en la Cámara de Representantes, bajo Tatito Hernández, se proponen pasar legislación para derogar esa ley. Presumo que en el Senado también se aprobará y estoy seguro que se va a aprobar con los votos de la mayoría, incluyendo Victoria Ciudadana y los demás grupos. Y estoy seguro que el gobernador Pedro Pierluisi lo va a vetar. Creo que esta es una legislación que hay que impugnarla en los tribunales. Pero vamos a lo que está proponiendo Pedro Pierluisi. Voy a leer esta nota de José Delgado, página 10 del periódico El Nuevo Día de ayer. El gobernador Pedro Pierluisi reconoció que requerirá el visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal para reordenar hasta 8.9 millones de dólares del presupuesto y financiar un referéndum el 16 de mayo que busca elegir a 6 delegados que fungirán como cabilderos de la estadidad, pagados por ustedes y por mí. Aunque le parece alto el estimado de gastos que ha hecho la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones para esta consulta, cuya constitucionalidad se prevé que será impugnada por sectores de la oposición política, Pierluisi sostuvo que será necesario tomar dinero de otras áreas para financiar el evento. O sea, le van a quitar chavos a otras áreas, ¿oyeron? Que se desarrollará en medio de la emergencia que causa la pandemia del COVID-19, según la ley 167 del 30 de diciembre, de las últimas cosas, el último favor que le hizo Wanda Vázquez al PNP, fue aprobar esta ley de Tomás Rivera Chat. Y aquí está la clave de lo que para mí es un escándalo, que no nos podemos quedar callados. Cita textual de Pedro Pierluisi. Como resultado de la pandemia, hay unos dineros significativos que el gobierno no ha gastado. Podemos recurrir a la Junta para que permita una reprogramación de esos fondos con el propósito de que se utilicen para sufragar los costos de esa elección especial. ¡Wow! Pedro Pierluisi quiere usar los dineros que están destinados para la pandemia para pagar por este otro embeleco estadista. En momentos donde, número uno, nadie puede decir en su sano juicio que aquí están sobrando chavos para atender la crisis de salud. Mire, yo nada más me quiero imaginar la reacción de los congresistas que no quieren ayudar a Puerto Rico, que los hay, casi todos son republicanos, cuando lean, porque ahora viene más dinero para la pandemia, cuando lean que el gobernador de Puerto Rico está diciendo que aquí sobran los chavos para la pandemia y que los vamos a usar, 8 millones, para otro embeleco electoral de estadidad. Repito lo que dijo Pedro Pierluisi este fin de semana. Como resultado de la pandemia, hay unos dineros significativos que el gobierno no ha gastado. Podemos recurrir a la Junta para que permita una reprogramación de esos fondos con el propósito de que se utilicen para sufragar el costo de esa elección especial. Increíble. Un insulto al pueblo de Puerto Rico. Sigue diciendo la nota. Al costo del evento electoral se sumarían a partir del próximo presupuesto 1.25 millones asignados a la Comisión de Igualdad que pasarán a financiar a los cabilderos y fueron aprobados en otra ley aprobada por el pasado gobierno del PNP antes de perder el control de la legislatura. El gobernador Pierluisi, presidente del PNP, señaló que el salario de los cabilderos electos, que estarían solo dedicados al tema de la estadidad, se decidirá tomando como base el de la comisionada residente en Washington, Jennifer González, que asciende a $174,000 al año, y el de la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales, Feliciano, que ronda en $150,000. Pierluisi dijo que los cabilderos deberían residir en Washington, D.C., y estarían asignados a PRAFA. Si no, no van a ser efectivos en su función y sus costos de operación serán más altos, afirmó. Señoras y señores, mientras las escuelas siguen cerradas por la pandemia y porque no están listas, y en las escuelas del sur no han reparado ni una escuela, mientras no aparecen dinero para los aumentos en los sueldos impostergables para maestros y otros funcionarios públicos, mientras tenemos los municipios al borde de la quiebra, Pedro Pierluisi quiere coger los dineros de la pandemia para otro embeleco plebiscitario. Y encima de eso, pagarle a 6 fulanos que no van a hacer nada en Washington, $170,000 al mes, al año, para disque cabildear la estadidad. Esto en momentos en que no han logrado ni tan siquiera el compromiso de nadie en Washington en darle seria consideración al tema de la estadidad. Esto va a requerir, señoras y señores, a todas las fuerzas puertorriqueñistas que se activen. Veo una pasividad que me preocupa. A mi Partido Popular, creo que Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, es el que está llevando la vanguardia en estos temas. Estuvo en Washington, en la capital federal, recientemente. Ha endosado el proyecto de Nidia Velázquez de una asamblea constitucional de estatus, pero noto mucha timidez. Y mucha timidez de todos los sectores que no creemos en la estadidad. Y esto requiere un frente común. Esto requiere denunciar cosas como esta. pero con enérgicamente. Esto salió en el periódico el fin de semana y nadie ha dicho nada. O sea, nadie ha dicho nada. Esto requiere del Partido Popular que tome conciencia. El Partido Popular, históricamente, si algo unía al Partido Popular, era enfrentar los ataques asimilistas del sector estadista. Lo hizo Hernández Colón, lo hizo Sila Calderón. Ahí está la batalla contra el proyecto Young. Ahí está la campaña de la quinta columna de ninguna de las anteriores. Ahí están las gestiones de Hernández Colón y este servidor en contra de los plebiscitos de Ricardo Rosselló. Y en este momento hay que crecerse ante el reto grande que hay de un partido estadista que quiere excluir de la discusión del asunto del estatus al 48% del país que claramente dijo que no era estadista. Y eso incluye populares, independentistas, de Victoria Ciudadana, realengo, de todos los sectores. Las fuerzas puertorriqueñistas tienen que organizarse para enfrentar allá en Washington y aquí en Puerto Rico a un gobierno estadista que de verdad se cree que con 52%, yo no voy a negar que sacaron 52%, tienen un mandato para destruir para siempre, porque la estadidad es irreversible, la identidad del pueblo de Puerto Rico. Y hablaba de Rafael Tatito Hernández, quien, vuelvo y repito, creo que ha cobrado conciencia de la importancia de tener una presencia en la capital federal de aquellos que no pensamos igual que el PNP, pero también se ha activado en otras áreas sumamente importantes. Ustedes recordarán que desde este podcast y el año pasado, cuando el gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump decidió apelar la decisión del Tribunal de Apelaciones de Boston, que decía que es inconstitucional discriminar contra los puertorriqueños en el programa SSI, yo dije y le mandé una carta a Biden, el candidato, pidiéndole a Biden que si llegaba a ser presidente, desistiera de esa apelación, se allanara al caso y de esa forma los puertorriqueños podrían empezar a recibir este programa que le da un beneficio promedio de $425 a aquellas personas de más de 65 años bajo niveles de pobreza y a aquellas personas con discapacidades físicas bajo niveles de pobreza. Recuerdo que hice ese planteamiento. En aquel momento le pedí a la comisionada residente que se uniera al planteamiento y que se lo pidiera a Trump. Se burló. Ahora ya ella está pidiendo exactamente lo mismo. Y Tatito ha hecho un reclamo en estos días pidiéndole precisamente a la administración de Biden y al Departamento de Justicia que se allane a la decisión. Esto fue una nota del periódico El Nuevo Día de hoy. Página 10, pide acción de justicia federal, te mandan por acceso a SSI, presidente Cameral, urge al gobierno de Biden a desistir de la postura asumida por la administración Trump contra la isla. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, solicitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que el Departamento de Justicia Federal desista del caso que impide sobre 350 mil puertorriqueños residentes en la isla participen del programa de seguro de ingresos suplementario. Le llegó el momento a la administración de Joseph Biden de demostrar con acciones en su contraste en política pública hacia los puertorriqueños. Copia de la carta fue enviada al nominado secretario de Justicia Federal, el juez Merrick Garland. Este caso, que es el caso de Baello, apréndanse ese nombre, esta es la nota del Nuevo Día, aquí tienen la nota de primera hora, hace reclamo por seguro de ingreso suplementario. El presidente de la Cámara emplaza a sectores socioeconómicos a unirse a la petición que le hizo a Joe Biden. Estoy de acuerdo con Tatito, aquí debería unirse todos los sectores de la sociedad puertorriqueña. Este caso, que se llama el caso de Baello, ya está para que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decida si ve el caso o no lo ve. Esto es lo que se llama un certiorari. Si el Tribunal Supremo no ve el caso, se mantiene la decisión del Tribunal del Circuito de Boston y a la misma vez la decisión del juez El Pie en Puerto Rico. que declaró que eso era inconstitucional, el discriminar contra Puerto Rico. ¿Qué pasaría después si no se ve el caso a nivel del Supremo? Pues yo interpreto que miles de puertorriqueños van a empezar a hacer la solicitud y los tribunales van a empezar a determinar que todos ellos tienen derecho a eso y eventualmente los 350 mil puertorriqueños lo podrían recibir. Ya van 3 viernes que el caso ha estado para discusión interna. Estos son procesos confidenciales, pero se sabe que ha estado en agenda de los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y lleva 3 viernes que se pospone la decisión. Y yo he hablado con conocedores, juristas, conocedores de esto, y la hipótesis que tenemos, no es mía nada más, es que si han pospuesto es porque están considerando coger el caso, expedir y que el caso lo vea el Tribunal Supremo. Pero que precisamente no acaban de decir nada. ¿Para qué? Para que cuando ellos decidan que van a ver el caso, tenga tiempo la administración de Biden de decir si se reafirmen las posiciones reaccionarias y discriminatorias de la administración de Trump o van a cambiar de posición. Por eso la intervención de Tatito a nombre de la Cámara de Representantes en este momento es tan importante. Porque yo creo que hay una posibilidad, y lo pedí cuando Biden era candidato. Yo creo que aquí hay una gran posibilidad. Biden ha dicho que quiere que los puertorriqueños reciban ese SSI. Claro, está la vía congresional, pero hay una vía más fácil. Usted se allana a la determinación de los tribunales federales de que eso es inconstitucional. Y si es inconstitucional, pues ¿qué es la consecuencia? Que se le tiene que extender a Puerto Rico. Así que yo creo que aquí hay que hacer un frente común amplio, porque esto sería una medida de justicia para los sectores de verdad, la palabra de moda es vulnerable, los viejitos pobres, más de 65 años bajo niveles de pobreza, las personas con discapacidades físicas y mentales pobres. De eso se trata este programa, que ha sido, del cual Puerto Rico ha sido discriminado por años, y que estamos bien cerca de lograr que de una vez y por todas, bajo la presente relación de estatus, se elimine ese discrimen contra los puertorriqueños. Enhorabuena a la gestión de Tatito Hernández. No me extrañaría que pronto se una el Senado bajo el liderato del senador José Luis Dalmau, y como dice Tatito, que se unan otros sectores de la sociedad puertorriqueña. Son las 8 y 57 de la mañana. Con eso yo me retiro. Les recuerdo el reclamo que nos está haciendo el Banco de Sangre del Centro Médico. Hay una urgencia, una necesidad de suministros de sangre y de plaquetas. Pueden comunicarse con ellos al 787-777-3844. El Banco de Sangre de Puerto Rico en el Centro Médico está pidiendo urgentemente donantes de sangre porque hay una situación de falta de abasto para cualquier transfusión de sangre que haga que sea necesario. 8 y 58 de la mañana, con eso me despido. Cuídense mucho, nos volvemos a ver y escuchar mañana en vivo a las 8 de la mañana por aquí, por mis redes sociales. Dale share, comparte esta transmisión. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.